Vamos para el mes que se produjo la invasión, el asalto de la frontera, la agresión contra la integridad territorial, llámenlo ustedes como quieran. Pero todavía a esta fecha no sabemos exactamente cuántos ciudadanos conviven con los ceutíes. Ceuta, que se encuentra en un dilema entre el confinamiento y la expulsión. Crece la tensión entre los vecinos casi, ya digo, un mes después de que se produjera el asalto. Manifestaciones contra lo que está pasando en la ciudad, con incidentes que empieza a estar ya rozando la violencia, cayendo en ella en algunos casos, con apaleamientos e incluso patadas entre vecinos en las cercanías del Lomo Colmenar, donde ayer se manifestaron protestando por lo que está aconteciendo en su barrio. Los vecinos realmente están al límite, comercios cerrados, comercios que no van a volver a abrir, y a esto se le suma que también el PSOE dentro de Ceuta está empezando a dar señales de alarma, porque es insostenible la situación que se está generando en la ciudad autónoma. Esto no va a acabar bien, claramente. Ya se han producido, ya digo, peleas entre los propios vecinos, pro y en contra de la atención de estos inmigrantes ilegales que provienen de Marruecos y del África subsahariana. Sigue insistiendo la Unión Europea y también Marruecos que la expulsión es la solución definitiva y rápida a las crisis que se está manteniendo. De una manera, intento entender que humanitaria, pero no me llega a la comprensión a esto, porque ¿a quién se está atendiendo con el mantenimiento de estos inmigrantes ilegales en Ceuta? ¿A quién se está beneficiando? Porque a los ceutíes no, y a los inmigrantes creo que tampoco. Ellos no se quieren ir, pero ¿hay un gobierno que gestione esta crisis? Ministros han pasado por Ceuta, creo que hasta 7, hoy iba Carlos Cuerpo, pero no se empeñan en no optar por una solución, sino patada a seguir. Vamos a mantener la situación, vamos a generar más camas, vamos a mirar para adelante sin buscar soluciones eficaces. Y Feijóo mete otra incógnita en la ecuación. Advierte de un problema de salud, de emergencia sanitaria. Propone que el gobierno se lo piense seriamente el hecho de confinar a los enfermos que ya han adquirido o ya han sido contagiados por enfermedades contagiosas, tanto nacionales como inmigrantes. Se están produciendo brotes, y el sistema sanitario público así lo puede acreditar. Pasa que es que no interesa contar las cosas, porque enfermedades ya extinguidas en España, en Europa, como la varicela, el sarampión y la sarna, ya hay casos exportados por estos inmigrantes, contagiados a la población que va con mascarilla y con guantes, que se empieza a alarmar por el crecimiento de estos casos. ¿Qué vamos a esperar? ¿A que sea una epidemia de verdad? ¿O vamos a poner los remedios cuando ya se han detectado casos de varicela, sarampión, tuberculosis, sarna en población que tenía ya esta enfermedad superada? Esto está suponiendo un choque político sobre ese posible confinamiento de los migrantes y los no migrantes que estén contagiándose de estas enfermedades. Mientras Feijóo cree necesario ese confinamiento, la ministra de Sanidad lo tilda de injustificado, contraproducente, desmesurado y alarmante. Pero convoca una reunión urgente con las comunidades autónomas para el día de hoy. Es decir, adiós rogando y con el mazo dando. Niega la mayor, pero actúa. ¿Por qué? Porque quiere convencer a las comunidades autónomas que es urgente una vacunación masiva para más de 2.000 migrantes. Esa vacuna trivalente que todos los españoles y todos los europeos la tenemos puesta y que ha conseguido que esas enfermedades pasen al olvido. Pero esta convivencia prolongada en el tiempo con personas que no tienen esa vacunación está provocando casos. Y eso es la realidad. Nos guste más o nos guste menos, que son 7, que son 4, que son 3. Si no nos han dicho la cantidad de gente que está conviviendo con los ceutíes, ¿creen ustedes que nos van a decir los casos que realmente están contrastados? No nos lo van a decir, porque esa es la transparencia con la que gestiona el actual gobierno. Encima, la ministra de Sanidad dice que los temas de salud pública son de competencia de la ciudad autónoma. Hay que tener poca vergüenza. Pero esa es la ministra que hemos elegido entre los españoles. Por cierto, ¿se han garantizado las condiciones mínimas de higiene de esta población flotante que acaba de, bueno, que lleva ya un mes conviviendo en Ceuta? Simplemente las medidas sanitarias básicas. ¿Dónde hacen sus necesidades? ¿Dónde se asean? Pues van a los centros de salud, a los mismos que la población ceutí. Y son atendidos por los mismos médicos. que alguien debería escuchar a los sanitarios, ¿no? Porque las enfermeras y enfermeros ya dijeron algo y los médicos están reclamando, los médicos de urgencia fundamentalmente. Pero ni el gobierno ni los medios de comunicación se hacen eco de este tema lo suficiente como para generar alarmas sociales, que hay que vivir. Ellos deciden cuándo hay que generar una alarma, una emergencia. Pues sí, ellos, me refiero al gobierno de España. También Feijóo, en las declaraciones que ha concedido este fin de semana, acusa a Pedro Sánchez de buscar el enfrentamiento entre las comunidades autónomas una vez más por el reparto de los menores. Y también lo acusa de inacción y falta de respuesta del gobierno central, que según Feijóo ha estado de vacaciones eligiendo música y libros para compartir con todos los ciudadanos españoles. Esto de Ceuta se va a convertir en un problema seguro, seguro, mucho más grave del que está siendo ahora mismo. A no ser que alguien toque la corneta y diga, señores, vamos a ponernos a trabajar para solucionar el problema de estos inmigrantes, en esa atención humanitaria, en esa defensa de los derechos humanos, pero sin olvidarnos que en Ceuta también hay seres humanos, que también tienen derecho y también tienen que ser tratados como ciudadanos europeos, que lo son, de pleno derecho. Bueno, pues hoy le toca la visita a Ceuta al vicepresidente primero, Carlos Cuerpos, que ha estado bastante calladito, pero ha sido el interlocutor que las autoridades ceutí reconocen que sí ha estado al teléfono cada vez que le han llamado e incluso adoptando pues competencias que no son de su ministerio. El gobierno ya va trabajando en ampliar a 4.500 las camas en las carpas para estos inmigrantes. Y además miles de inmigrantes hacen cola en las puertas de Lomo Colmenar y Lomo Margarita buscando un refugio, buscando una litera. A pesar de que sigue habiendo en la playa del Trampolín inmigrantes de ida y vuelta. Cuando llega la policía se van, o cuando los sacan se van y después vuelven. Pues bueno, vamos a ver si se generan plazas para todos ellos y se genera allí un centro de acogida temporal que se convierta en definitivo. Que todo apunta a eso. Y luego volverán a fletar aviones y repartir por el territorio nacional sin pedir permiso a nadie, como han hecho aquí históricamente desde el campamento de las Raíces hasta la península. Y si no, vayan a los rodeos cualquier día del mes y verán cómo de vez en cuando salen un grupito de inmigrantes dirección península. Bueno, pues Marruecos sigue dando una de cal y una de arena, diciendo que ellos están por colaborar, que el gobierno de Sánchez reconoce que es un socio fiable, que son maravillosos y estupendos, pero de vez en cuando pues suelta una pildorita. Esta vez ha sido a través de las declaraciones del Ministerio de Justicia, del ministro de Justicia del rey Mohamed VI, que vuelve a colar la reivindicación de que Ceuta y Melilla son marroquíes, porque dice que cómo le va a negar a los jóvenes marroquíes que vayan a Ceuta si consideran que es parte de Marruecos. Esto después de haber dicho que habían ofrecido guaguas para recogerlos a todos y que lo lógico sería que todos los inmigrantes volvieran a Marruecos, eso sí, reconociendo una vez más y recordándonos que la legislación española, por encima de la europea, pone trabas para hacer esto imposible. No hay nada imposible. Puede ser más difícil o menos difícil, pero imposible no hay nada, y mucho menos en un país democrático donde las leyes las hace el Parlamento y las corrige también. También es sorprendente que tan solo una familia de los más de 2.500 menores que están en Ceuta ha reclamado a sus hijos. La mayoría de las familias, por no decir la totalidad, están muy contentos y satisfechos de que sea el gobierno de España, es decir, todos los españoles, los que con nuestros impuestos y nuestro sacrificio fiscal atendamos a sus hijos. ¿Y esto lo ven ustedes normal? ¿Esto es una causa humanitaria o es un chantaje de un país vecino que, según Sánchez, es un socio fiable? Aquí hay españoles que tienen un caniche o un perrito de mascota o un lagarto o un gato porque es más barato que tener un niño, pero va Sánchez y dice, no, mire, vamos a... Usted no tiene hijo, pero van a pagar el hijo de los marroquíes. Es normal que la gente se enfade, es normal que la gente se cabree, es normal que la gente busque una opción que evite todo este sinsentido. Pero esto en razón con razones humanitarias y que somos más solidarios que el Sun Sun Cordan, lo justifica y ahí va. Es una buena medida para distraer la atención y para generar una polémica que se podía haber solucionado desde hace 23 días. Pero a alguien le interesa que esto se mantenga en el tiempo. Y bueno, hoy comienza el curso político 26-27, que nos va a llevar a un periodo electoral interesantísimo. Sánchez ya se fue de la Mareta tras más de 20 días de vacaciones y mañana se va a celebrar el primer Consejo de Ministros presidido por el presidente Sánchez. Con la crisis de Ceuta en el centro de la actualidad, no sé si en el centro de las actuaciones, porque no sé si esto lo tienen ya gestionado, tienen una hoja de ruta y todo va según lo previsto, no lo sé. pero por la falta de respuesta por parte del gobierno con medidas eficaces, parece que no están muy descontentos con lo que está pasando en Ceuta. O por lo menos así a mí me lo parece. Bueno, pues esto de Ceuta va a desplazar otros temas o no. Y sobre todo va a desplazar a la corrupción en el entorno del PSOE y del gobierno Sánchez. Que ya nos va preparando un otoño calentito para recuperar esa iniciativa política que siempre le gusta tener a él bajo su control. Su gobierno está diseñando esa vuelta a la actividad política centrada en las negociaciones sobre la vivienda, que nos van a tener también entretenido con esto. No sé si buscarán una solución, pero van a hablar de ella, seguro. Se volverá a hablar de los presupuestos para el año 2027, o que se presentan o que no se presentan. Una promesa más, no importa que se cumpla, que es una raya para la piel de un tigre, y cuántas son las promesas que han incumplido Sánchez y sus ministros. Y también se hablará de la financiación comunitaria de las comunidades autónomas, sin olvidar la agenda internacional, que también marcará el paso, porque a Sánchez eso le viene francamente bien. Siete van a ser los ministros que pasarán por el Congreso de los Diputados, no por el Senado, para explicar o no explicar nada. Lo que está pasando pasó y pasará en Ceuta. Empezará la ministra Robles y le seguirán Presidencia, Interior, Migración, Sanidad, Exteriores, Infancia y todos los, aquellos que el señor Sánchez considere que son interesantes para sus intereses. No para dar explicaciones, sino para construir ese relato con el que tenemos que ir acostumbrándonos a que nos van a intentar convencer de lo que ellos consideran que les interese. Bueno, pues también son noticias en el día de hoy publicadas en los distintos periódicos y medios de comunicación que durante el periodo en el que viene gobernando el señor Pedro Sánchez en este país y que está muy preocupado por la vivienda y va a construir no sé cuántas miles, según el día era, iban creciendo de 100.000 en 100.000, bueno, pues durante su gobierno se ha triplicado el porcentaje de españoles que rechazan los impuestos y se ha duplicado el precio de la vivienda. Tan solo en el año pasado se ha incrementado el precio medio de la vivienda en todo el territorio nacional un 10%. Es decir, que la gente está más descontenta de lo que se explica en sus impuestos, en lo que se gasta, pero desde luego la vivienda está amortizándose, porque el que tenga inversiones en vivienda está ganando dinero hasta aburrir. El doble valen en 10 años. Bueno, pues los sondeos realizados por el Ministerio de Hacienda hacen que empecemos a preocuparnos, porque no todos los españoles estaban descontentos por pagar impuestos. Había un porcentaje importante que estaban cabreados, pero la mayoría de los españoles éramos conscientes de que el pagar impuestos era para mantener un estado del bienestar. Esa sanidad, esa educación, esas carreteras, esa justicia, ese servicio de seguridad, la policía, el ejército, el mantenimiento de las infraestructuras, tanto aeropuertos como ferrocarriles. Teníamos claro de que había que pagar impuestos para mantener el estado del bienestar y lo que, de alguna manera, el Estado nos devolvía como servicio. Pero durante la época en la que el señor Sánchez ha gobernado, que ha subido incontables impuestos, incontables veces, y que ahora mismo la carga fiscal española está por encima de la media de la Unión Europea, claramente, y que casi uno de cada dos euros que producimos los españoles van a pagar impuestos, no de los que recibimos, sino de los que producimos, del coste de la mano de obra española. Uno de cada dos, casi, euros que producimos van a pagar gastos del Estado, gastos financiados por lo público. Pues ya empiezan a generarse rechazos a esto del pagar los impuestos. Esos sondeos de Hacienda revelan que uno de cada cuatro ciudadanos confiesa que viviría mejor si no existieran los impuestos. Y entre los jóvenes el porcentaje se dispara al 38%. Bueno, pues también ya se está contrastando que el gobierno de España desoyó avisos de expertos y militares del uso de Marruecos de la frontera como forma de presión hacia España. Numerosos informes oficiales, no uno ni dos, no sé si de la magnitud, como decía Marlaska, o no de la magnitud, pero son decenas de informes oficiales y académicos que llevan años, no un día, ni una semana, ni un mes, avisando de la utilización interesada y continuada dentro de lo que se conoce ahora como guerra híbrida de los flujos migratorios por parte del reino marroquí. Si queremos ponernos en manos de los expertos y de los técnicos y de la ciencia, como tantas veces nos dicen, ¿por qué cuando le mandan unos informes que avisan de esto, los meten en la gaveta? Solamente escuchamos a los científicos, a los técnicos, a los expertos que dicen lo que queremos que nos digan, y los otros son pseudomedios, pseudocientíficos o generadores de fake y maquinaria del fango. Bueno, pues después de lo pasado, ahí están decenas de avisos de expertos militares, informes oficiales y académicos que acreditan que Marruecos tiene dentro de su estrategia de relaciones con España el uso de los flujos migratorios como herramienta de guerra híbrida. Así que un socio fiable. El Partido Popular lleva al Senado el desplome del tren. La alta velocidad pierde 3,3 millones de viajeros en tan solo un año. Acusan a Sánchez y a su ministro Óscar Puente, que está muy ocupado en Twitter, de haber destrozado el prestigio ferroviario español. Los españoles empiezan a huir del uso del tren por su retraso y la sensación de inseguridad que ha venido creciendo desde el accidente de Adamuz, del que ya nos hemos olvidado y que lógicamente el ministerio no va a aportar un informe claro y contundente del porqué de ese accidente, que no olvidemos que provocó más de 46 víctimas. La vivienda, ya hemos dicho, que ha duplicado su precio en los últimos 12 años, pero lo más grave es que en la comunidad autónoma canaria esto llega al 2,4. Es decir, somos la comunidad autónoma con Baleares y Asturias que más ha incrementado el precio de la vivienda. Y más de la mitad de los peones de la construcción y el 48% de los albañiles ya son de origen extranjero, son inmigrantes. El sector ha perdido 22.000 empleos españoles y ha ganado 238.000 foráneos. Esto también se produce en empleos, el empleo generado por el sector doméstico, los empleados o empleadas del hogar, que tiene un porcentaje aún mayor, está llegando al 70%. También es noticia que la inteligencia artificial, no hay que tenerle miedo, pero hay que tener mucha precaución, porque el diseño de virus a través de esta aplicación, de esta manera de hacer las cosas, de la inteligencia artificial, está generando la alerta de los investigadores sobre la bioseguridad. Los retos de la inteligencia artificial son grandes y uno de ellos está en esto de la generación de virus. Y no olvidemos que al COVID se le escapó de un laboratorio chino y a lo mejor algo tenía que ver con esto de juguetear con los virus. Una investigación logra crear 16 patógenos capaces de atacar con éxito una bacteria. También recordar que no hace mucho, la semana pasada, el Hospital de Alcantarilla, en tan solo 2 horas, desarrolló un virus que atacaba a las superbacterias. Esto está cada día más al alcance de los investigadores y no todos los investigadores son buena gente. Y además, poderoso caballero es don dinero. Seguimos y volvemos de alguna manera a hablar de lo local, porque hay que poner el foco aquí en Canarias, que a veces pasan las cosas y se nos olvidan muy rápido. Lo primero que tenemos que hacer es alegrarnos, porque el Tenerife da dando señales de que puede darnos alegrías este año. Vuelve a ganar, en este caso en casa, primer estreno en el Heliodoro, ante un Almería aspirante, claro, a ascender a Primera División, y con una actitud que genera muchísima ilusión entre la afición. Los blanquiazules jugaron una primera parte muy ilusionante, porque la verdad es que tienen un juego vistoso y bueno. Y el gol de Enrique Gallego hizo que nuestro Heliodoro se volviera nuevamente a alegrar y a tener esperanza en que nuestro equipo retorne a la Primera División. Y a pesar de tener los expedientes completos con resoluciones firmes de traslado, Madrid, el gobierno de España, vuelve a incumplir lo acordado y no trasladará a los 233 menores que siguen aún en Canarias financiados por nuestra comunidad autónoma, aunque estemos reclamando dinerillo. Creo que llevamos por 250 millones de euros al año lo que nos gastamos de los impuestos los canarios en atender a este colectivo de personas necesitadas. La mitad de lo que nos gastamos en dependencia para toda la comunidad autónoma. Ya está finalizado el plazo que dio la modificación de la ley de extranjería en su artículo 35, lo que ahora genera una incertidumbre, un limbo en el que no sabemos qué va a pasar con estos 233 menores que ya tienen sus expedientes concluidos para que sean trasladados a la península, pero con la crisis agravada de Ceuta, ¿ustedes creen que esos 233 van a salir de Canarias? Pues más bien no, nos los vamos a quedar, así que a pedir dinerito para atenderlos, porque a 150 euros diarios de media de gasto, pues tela marinero. Habría que fiscalizar un poquito más el gasto público, entre otros, lo que se emplea en este tipo de atención. ¿Y quién se está beneficiando de hace años de este negocio? Y lo digo con letras mayúsculas y claras, el negocio que algunas empresas, que algunas ONG están teniendo con esto de atender a los menores migrantes no acompañados que se quedan en las comunidades autónomas. Igual esto condiciona la postura de algún gobierno. Bueno, y el caso Mejía nos va a seguir acompañando porque el Partido Popular ha dado entre cero y ninguna explicación, solamente diciendo que sí le había contado al gobierno de Canarias esa incompatibilidad que mantenía de pertenecer a dos consejos de administración de empresas que además tenían algún tipo de vínculo o podían verse beneficiadas por decisiones del gobierno de Canarias. creo que esto pasará al olvido en breve, porque yo no sé por qué la oposición tampoco está mordiendo el hueso. López Afonso nos decía el viernes que este señor tiene un perfil técnico y que no es una persona excesivamente cercana al Partido Popular, aunque Matilde Asien lo promocionó y lo hizo viceconsejero. Veremos a ver si al final nos enteramos de que sí es el único caso donde hay incompatibilidades entre un cargo público y su participación en negocios privados. Ya les digo yo que no es la única. ¿Y nos preocupa de verdad la vivienda pública? Es una preocupación que nuestros líderes autonómicos tienen entre sus prioridades, como así nos recuerdan una y otra vez. Bueno, pues no sé si será una de las cosas más importantes, las que más les preocupa, lo que más tiempo le dedican, pero de luego dinero le dedican poco. Y el que le proponen o el que le presupuestan en los presupuestos de la comunidad autónoma no son capaces de gastárselo, porque el Instituto Canario de Vivienda solo ejecutó el 12% en su presupuesto en la primera mitad del año. Es decir, de enero a junio, en vez de gastar el 50% de lo presupuestado para el año 2026, tan solo gastó el 12%. Es el porcentaje más bajo de todos los organismos autónomos y entes de derecho público del Ejecutivo de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, que también va batiendo récord en poca ejecución presupuestaria. Tan solo ha ejecutado el 15% del total de la consejería, segunda en más inversión después de la de Sanidad. Que no nos digan las cosas y después hagan lo contrario. Si realmente hubiese interés en trabajar, en solucionar el problema de la vivienda, pondrían toda la carne en el asador y darían toques un día detrás del otro a los funcionarios para que agilizaran lo que del presupuesto de todos los canarios, de toda la comunidad autónoma, se ha asignado vivienda. Pues el dato es tremendo. En 6 meses, solamente el 12% de la asignación presupuestaria. Y después que digan que les preocupa, que es el problema más grave de Canarias y que ahí hay que poner toda la carne. Bueno, Senegal y Mauritania han interceptado a más de 750 migrantes este fin de semana que se dirigían a nuestra comunidad autónoma. En una barcaza iban 210 personas, algunas con graves problemas de salud. No solamente llegan a Ceuta personas con enfermedades, también han llegado a Canarias y seguirán llegando. Y otro cayuco llegaba a llevar 315 personas, entre ellos más de una decena de menores. Y Plus Ultra, que tiene por ahí pendiente algún tema y a lo mejor Zapatero le cuesta un disgusto, pues un avión de Plus Ultra abortó el despegue en el aeropuerto de Tenerife Norte y dejó inoperativo el aeropuerto durante varios minutos. El fallo del despegue que coincidió con la llegada a los rodeos de un helicóptero del GES que evacuaba a un herido en un accidente en Adeje. Y Corona del Viento, en el Hierro, prevé un parque fotovoltaico con baterías. El objetivo es complementar el sistema de producción de la planta hidroeólica Herreña y aumentar la capacidad de generación. Lo que hace falta es que garantice la generación de energías limpias, porque es un proyecto piloto y no ha salido del todo bien lo del Hierro. Tiene un porcentaje importante, pero la planta de Corona del Viento no fue diseñada correctamente. Y la vuelta al cole ya se acerca cada vez más. 1.849 puede llegar a costarnos un hijo que se incorpore a un colegio privado entre libros, mochilas y uniforme. El inicio del curso afectará económicamente al 65% de la familia y será un 19% más cara que en el año 2025. Y esto según una plataforma de compra de libros y equipamiento escolar de segunda mano, la conocida Wallapop. Y la banana sigue comiéndole terreno al plátano de Canarias en España. La fruta importada ya llega a copar el 54% del mercado y algunas informaciones, algunos datos llegan a cifrarlo en el 64%. Peligro del plátano de Canarias si no se arregla definitivamente las relaciones con la Unión Europea y la protección del sector primario canario, que está en riesgo y parece que no nos importa. También es un dato preocupante, llegamos hablando bastante en meses de este tema, pero el verano aumenta a los fallecidos por ahogamiento, que ya han dejado este año más muertes que por accidentes de tráfico. En los últimos 10 años en Canarias han fallecido 778 personas y ha habido problemas en las costas a más de 2.143 afectados. Gracias a Dios no todos murieron, tan solo 778. Pero es preocupante que en los últimos 3 años se han registrado 256 muertes, casi 80 fallecimientos de media al año. Algo que debería de tomarse en serio, no solamente el mar está para tirarle agua sucia, aguas fecales, también está para garantizar el baño de los autónomos, de los autóctonos y del turista. Y la selección española femenina sub-18 de waterpolo ha concluido el campeonato del mundo con un subcampeonato. No pudo vencer a la escuadra australiana, que dominó la final con un marcador de 9-5. Tras varios intentos de protestar, lo consiguieron. La presencia de Israel ha estado presente en el Mundial, pero finalmente este sábado unos pocos, que habían sido dispersados, se consiguieron concentrar a las puertas del Centro Insular de Deportes Acuáticos frente al mural para... ¿Para qué? Pues para protestar por la participación de jóvenes de israelíes de 18 años. Seguimos haciendo las cosas entre regular y mal. Era el sitio, en el momento. ¿Qué gana? ¿Quién gana? Solo pierde la imagen de Puerto La Cruz. Esto ha trascendido más. Este intento de manifestación, este intento de queja, ha trascendido más que el propio campeonato. Penoso. Y además, el partido político Podemos exige expulsar a Israel del Mundial. Ya ha acabado el Mundial, gracias. Con lo cual no lo pueden expulsar. Pero bueno, ese campeonato del mundo sub-18 que ha puesto al Puerto La Cruz en el Centro de Deporte Acuático Mundial. Y encima Podemos le pide al Cabildo que retire su apoyo, denunciando que lo que han hecho es sport washing. De verdad, que no lo entiendo. Pero además, otra cosa que me llama la atención. Podemos o algo parecido a Podemos no cogobierna en el Puerto de la Cruz.